Gloria al Señor. Hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno ver a la hermanita Norma. ¿Se siente mejor, hermana? Estoy orando por usted. Me alegra verle, me alegra ver a mi hermano Manuel. La hermanita Miriam me hizo falta el domingo. Me hizo falta mi estudiante estrella. Pero hoy está aquí. Gloria al Señor. Y los demás también me alegro mucho de verle también. José, me alegro de verte también. Te pongas cara de celoso. Tienes cara de celoso. Sí, dice Karina. Cuando le da un besito a la mamá, me mira y me dice, tienes cara de celoso. No pongas cara de celoso, yo también te amo a ti. Durante la noche de hoy vamos a estar comenzando unos estudios en Santiago. A ver si todos estaban despiertos. Porque si de momento decían amén, yo les iba a decir, ¿no estudiaron? ¿No estudiaron? Vamos a estudiar Segunda de Samuel, hermano. Y los domingos hemos estado estudiando Primera de Samuel. Pero no hemos terminado Primera de Samuel. ¿Qué problema, verdad? Pero, a modo de introducción, vamos a ir sobre todo Primera de Samuel. En 5 minutos. Dentro de 5 minutos vamos a comenzar la introducción. El estudio de esta noche básicamente es eso, una introducción a los estudios que vamos a estar considerando durante el resto del año, que son 26 estudios más. Nos gozamos muchísimo durante los primeros 26 del año que estaban en el Evangelio de Lucas. La semana que viene un predicador en un servicio especial ese día. Por lo tanto, no vamos a estar considerando esa noche necesariamente Segunda de Samuel, a menos que el Señor ponga en su corazón predicar sobre Segunda de Samuel, capítulo 3 en adelante. Pero, aunque no fuese así, es necesario que todos nosotros nos prestemos a estudiar los demás capítulos en Segunda de Samuel. Esta noche mi intención principal es dar una introducción, ver cómo nosotros todos podemos hablar sobre Primera de Samuel y acomodarnos, para así decirlo, en el contexto de Segunda de Samuel y la unción de David como rey. Cuando David es proclamado rey en propiedad de Judá y eventualmente de todo Israel, pero en el estudio de esta noche todavía falta un poquito para que llegue a eso. Así que dentro de 2 o 3 semanas vamos a estar viendo cuando también es proclamado rey en Israel, por lo tanto estará él cubriendo como monarca ambos reinos. El estudio de esta noche lleva por título David, rey de Judá. Y estamos comenzando la unidad número 6, que lleva por título David, el rey de Judá e Israel. Los jóvenes, si usted fuera a contar desde Génesis hasta Segunda de Samuel, ¿qué número de libro es Segunda de Samuel? A, 7. B, 8. C, 9. D, 10. ¿Seguro? Dímelos todos los 9 que están antes de Segunda de Samuel. David, dime primero. David. Segundo. Tercero. Ibeli. Génesis, Éxodo, Levítico. ¿Dónde está José Luis? Cuarto. Número. El quinto. ¿Quién es otro de los que estaba por ahí? El quinto. Dímelo, Eric. Es trampa. Dilo, dilo, ¿lo tienes ahí? Deuteronomio. Deuteronomio, ¿verdad? Y después de Deuteronomio, ¿cuál es el que va? ¿El sexto? Jorge. Jorge, Jorgito. Génesis, Éxodo, Levítico, número de Deuteronomio. Josué, dijeron por allí. Después de Josué, Jueces. Y después, Ruth. Y después, Primera de Samuel. Y después, Segunda de Samuel. Génesis nos narra desde la creación hasta el tiempo del Éxodo. ¿Vale? Empezamos en Génesis hablando sobre la creación que Dios hizo. Hablamos sobre Adán. Ese soy yo que estoy aquí. Hablamos sobre Adán y Eva y sobre el pecado que les separa de Dios. Luego de esto vemos nosotros personajes como Caín, Abel, Seth, Luego de eso se habla sobre el diluvio, que fue el primer fin del mundo, para así llamarlo, ¿verdad? En el cual sobrevivieron, ¿cuántas personas? 8 personas sobrevivieron. Anterior a eso, hablamos de la Torre de Babel, ¿qué? Trajeron agua, pero está bien, quizá me lo tomen los dos. Gracias, mi hermano. Luego, el pastor trajo agua también, que mucha gente me siento querido hoy. La Torre de Babel, y luego de eso, se habla sobre el tiempo que pasa el pueblo de Dios en cautiverio. El pueblo de Dios anda de espaldas a Dios. El Señor permite que vayan en cautiverio. Estamos hablando del tiempo de los patriarcas también, ¿verdad? Se habla de Abraham, el pacto que hizo el Señor con Abraham, con Isaac y luego Jacob, que es el que venimos a conocer como Israel posteriormente, de quien vienen las 12 tribus. Él tuvo 12 hijos y hubo 12 tribus. Pero el menor de todos ellos, bueno, el anterior al menor, José, es el que los hermanos venden. No, José Cataque. José, el hijo de Jacob. Lo venden como esclavo, pero él vino a ser el segundo en mando en Egipto. Dios tenía un propósito para con su pueblo allí. Ahora, el pueblo de Dios estuvo en Egipto unos 430 años. Luego de eso, vemos nosotros los 4 libros posteriores que mencionaron los jóvenes, y dentro de esos 4 libros, de los primeros, al final de Génesis, comenzando Deuteronomio, Éxodo de Deuteronomio, se habla sobre el éxodo del pueblo de Dios de Egipto. Cuando el Señor les muestra la tierra prometida, pues el pueblo de Dios, aparte de haber sido rebelde anterior a ese momento con el Señor, pues temieron. Y el Señor los castiga. Y el pueblo tiene que andar errante, nómada, por el desierto, ¿durante cuántos años? Durante 40 años. Entran a la tierra prometida y comienza el periodo de la conquista. Y es la porción que se narra en el libro de Josué. Y en Jueces también se menciona, ¿verdad? Tenemos nosotros que en el tiempo de los jueces, pues hay distintos jueces, entre los cuales ustedes pudieran nombrar unos cuantos, estoy seguro. ¿Cuáles son algunos de los jueces que nosotros hemos estudiado aquí con detenimiento? Hemos hablado de Gedeón, hemos hablado de Otoniel, hemos hablado, ¿cuál era el más fuerte de ellos físicamente? Sansón, y es el último que aparece mencionado dentro de la palabra, dentro de la línea de los jueces. Eran unos 12 también más o menos que son sobresalientes. Hablamos de Barak, de Jefté, Débora, ¿verdad? Y ahí fue un sinnúmero de ellos. Y estos jueces son personas que Dios, con quienes él trabajó durante el tiempo que el pueblo de Dios estaba en la conquista, cuando venían ciertos pueblos a luchar contra el pueblo de Dios, el Señor también mandaba estos jueces para que pudieran observar y proclamar la ley sobre el pueblo. Y ya estamos acercándonos a la porción que nos compete hoy. Los libros de Ruth y Jueces, que ustedes mencionaron, tienen que ver precisamente con esa porción. Ahora bien, estuvimos comenzando a trabajar con el estudio de Primera de Samuel en los estudios de los domingos, y una de las cosas que vimos, vamos a comenzar más o menos en el capítulo número 8, vimos también, ¿verdad? El Primera de Samuel habla mayormente sobre el reinado de Saúl, y el Segunda de Samuel pues enfoca en el reinado de David y posteriormente de Salomón, que son las 3 monarquías que hubo con el pueblo de Dios, porque posterior a Salomón, su primer hijo, o sea, su hijo sucesor, pues hizo las cosas tan y tan mal delante de Dios que el pueblo se dividió. Lo que David logró, pues él lo dañó. ¿No? Hubo 3 monarcas, Saúl, David y Salomón. Los domingos estábamos considerando a Saúl. Los primeros capítulos de Primera de Samuel hablan sobre la persona cuyo nombre lleva el libro. Primera y Segunda de Samuel originalmente eran un solo libro, pero luego se dividen, y la primera porción, como les acabo de decir, menciona el reinado de Saúl. Entonces, el final, capítulo 31, y el primer capítulo de Segunda de Samuel es ese puente que nos ayuda a conectar ambos libros. Los primeros capítulos de Primera de Samuel pues nos hablan sobre Samuel. Sabemos que Samuel era hijo de ¿quiénes? ¿Quiénes recuerdan los nombres de los padres de Samuel? Ana y Elcana. Ana y Elcana. Y Ana, ¿qué tipo de mujer era ella? Una palabra que usted me pueda decir para poder describir. Amén. Es una palabra compuesta esa, ¿verdad? Todas esas cosas en una sola palabra. Ahí está. Dijo muchas veces una palabra. O sea que se vale, ¿verdad? Ya dijo una palabra, pero muchas veces. Distinta. Así que todas esas cosas que dijo la hermana Miriam, entre ellas devota, abnegada, fiel, íntegra, consagrada. Ese tipo de mujer es el tipo de mujer que Dios quiere. Y el tipo de hombre que Dios también quiere. ¿Cuál era el problema que tenía Ana que le mantenía a ella triste? No podía tener hijos. Entonces un buen día ella le pide al Señor un hijo y hace un pacto con el Señor. Si tú me das un hijo, yo... Amén, te lo dedicaré a ti. Yo no sé si tengo microfonista hoy. ¿Te lo dedicaré? Está bien. Está por si acaso. Que tiene que correr por todo, ¿verdad? Todo el mundo está hablando. Y ese fue el trato. Entonces Samuel fue dedicado y se le entregó. ¿A quién era el sumo sacerdote durante ese tiempo? Elí. Y pues aprendimos de Elí, sabemos que Elí pues tenía dos hijos. Uno de ellos se llamaba Finés y el otro se llamaba Ofni. No Ofni, como objeto volador no identificado. Este es Ofni. Ofni. ¿Ah? Entonces, estos dos muchachos, que no eran tan muchachos nada, eran sacerdotes de nacimiento. ¿Por qué? Porque eran de la tribu de Leví, según aparece en la palabra de Dios, en la ley. Usted era sacerdote por nacimiento, ¿verdad? Tenía que nacer de la tribu de Leví. Estos dos varones no eran nada bueno. No eran el modelo, el prototipo que Dios espera de un sacerdote. Porque ellos cometían distintos pecados entre ellos. Robaban de la ofrenda. Y dice que se acostaban con las mujeres que venían a ofrendar al templo. Entre otras distintas cosas que hacían ellos. Su padre no les corrigió. Les reprendió, pero no de la manera que debía o de la manera que Dios esperaba que les reprendiera, por lo cual Elí estuvo mal delante de los ojos de Dios. Así que, vemos nosotros esta situación es terrible dándose, lo cual nos va a llevar a la porción que queremos nosotros dar como introducción de Primera de Samuel. Yo voy a mostrarle, como hemos acostumbrado el pastor y yo últimamente en los distintos estudios, le voy a mostrar unas láminas que enfocan en los distintos capítulos a partir del capítulo 8, son 32 capítulos. A partir del capítulo número 8 de Primera de Samuel, mi intención es que dediquemos 30 segundos, 40 segundos, quizá cada uno de ellos, ¿verdad? No puede ser un minuto porque entonces sería más de la mitad del estudio enfocando Primera de Samuel, pero gloria a Dios, porque la porción que vamos a estar considerando como central en Segunda de Samuel realmente no es muy extensa. Pero como ustedes son personas muy conocedoras de la palabra de Dios, pues yo quisiera que ustedes me ayudaran. Alguien que yo descubrí ayer que es muy conocedor de la palabra de Dios es Pito. Ayer mi familia y yo tuvimos la oportunidad de invadir su hogar. Fuimos ahí orando con él, cantando alabanza, estudiando la palabra de Dios y escuchando muchas anécdotas que él tiene. Una persona muy lúcida de mente y recuerda las cosas con unos detalles. Entonces él se conoce la palabra y uno le dice un versículo y él va y le dice, el versículo tal y tal, del libro tal, del capítulo tal, versículo tal. Una persona, y nos gozamos muchísimo con él durante el día de hoy. Y esto es necesario, ¿verdad? Así que yo espero que ustedes hayan estado poniendo atención los domingos y que se hayan preparado para el estudio de hoy, porque yo... ¿Quién no quiere participar hoy? Nadie levantó la mano. La porción central del estudio de hoy está en el primer capítulo de Samuel y los primeros cuatro versículos, que son el texto básico, ¿verdad? Pero hasta el versículo número 7. Y esta porción, parte de ello, solapa, para así decirlo, ¿verdad? No la solapa de la camisa. Primera Crónica 10, versículos 1 al 14. Pero también el final del capítulo del libro de Primera de Samuel también habla sobre algo que vamos a estar nosotros considerando ahí. El versículo clave está en Samuel 2:4 y dice: y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Trivia. ¿Por qué esa gente de Jabes de Galaad tendrían algún interés en sepultar a Saúl? ¿Se acuerdan que estábamos estudiando cuando Saúl fue proclamado rey, fue ungido? Uno de los primeros sitios que él defendió fue esa región, que fueron invadidos por los amalecitas. Y él fue para esa región ahí. Ellos le dijeron, querían hacer un pacto, ¿verdad? Entonces los amalecitas le dijeron, sí, nosotros pasaremos con ustedes y lucharemos contra los del norte, si ustedes, cada uno de ustedes, se saque el ojo derecho y nos lo entrega a nosotros. Entonces le dijeron, pues danos 7 días para nosotros ver si tenemos a alguien que nos ayude a encararlos a ustedes. Y posterior a ese evento, pues, se enteró Saúl y dice que le entró un celo terrible de parte de Dios. Y él fue y los encaró y luchó contra los amalecitas. Así que estas personas tenían que agradecerle a Saúl. Y en el momento que él muere y vienen los filisteos, cogen su cuerpo y el cuerpo de sus hijos, decapitan a Saúl y lo colocan allí para exhibirlo delante de las personas en celebración de esta victoria sobre el pueblo de Israel. Desmembran los cuerpos de sus hijos y de él y los llevan a su templo, a sus dioses paganos. Cuando los varones de Jabes de Galaad se enteraron, dicen que se indignaron, y los valientes de entre ellos fueron y recuperaron los cuerpos y los quemaron y cogieron sus cenizas y los enterraron cerca de un árbol, en una región que se menciona ahí. Así que eso nos deja ver de Galaad. El punto focal o el enfoque del estudio de hoy, los 4 puntos principales, son estos que aparecen aquí. Primeramente, la noticia de la muerte de Saúl, los primeros 4 versículos en el primer capítulo de 2 de Samuel, los detalles de cómo sucedió esa muerte, la reacción de David y la unción de David como rey de Judá. Pero vamos primero al repaso. Y yo quiero que ustedes, algunas de estas imágenes, pues no se van a poder apreciar muy bien por el detalle que ustedes ya conocen. A mí siempre se me olvida cambiarle la resolución a las imágenes, pero no lo vamos a hacer hoy. Pero una vez, pues después lo arreglamos. Primeramente, el pueblo de Dios pide un rey. ¿Quién me puede decir por qué razón el pueblo de Dios pedía un rey en Primera de Samuel, capítulo número 8? La hermana Miriam quiere contestar. Me gusta, porque el domingo ya no pudo estar con nosotros aquí y hoy va a contestar.
Ellos tenían dos razones. Primero, porque lo tenían frente a ellos los filisteos, que eran guerreros, eran enormes, eran gigantes. Y ellos le tenían mucho miedo a los filisteos. También otra cosa que ellos pidieron rey, porque ellos veían las naciones vecinas que tenían un rey, y ellos dijeron, nosotros, olvídate, queremos tener un rey.
Importante.
Queremos tener un rey porque las naciones vecinas tienen rey, el rey sale en la batalla frente a ellos y nosotros que tenemos que tener un rey.
Amén. Pues esa es la razón principal por la cual ellos estaban pidiendo un rey, ¿verdad? Porque miraban alrededor y decían, esta gente tiene, queremos ser como ellos, y de esta manera menospreciaban al rey único y verdadero sobre toda la humanidad, ¿verdad? Y sobre todo sobre ellos como el pueblo escogido. Entonces, el próximo capítulo, Dios le dice, ¿ustedes quieren rey? Pues les voy a dar uno. Capítulo número 9. El Señor elige a Saúl como el rey para ser ungido. ¿Qué detalle particular sabemos sobre Saúl en lo que respecta a su físico? Era el hombre más alto dentro del pueblo, ¿verdad? Dice que de los hombros para arriba no había otro hombre como él. Era un hombre imponente. Se hacía sentir su presencia donde quiera que él estaba. Pero él cuestiona, él dice, yo soy de la tribu más pequeña. ¿De qué tribu era esa? De Benjamín. Yo soy pequeño. No estaba hablando de su estatura, le estaba hablando, pues, que no se consideraba ser un hombre grande. Yo no soy importante, porque tú usted me va a mirar a mí para ser rey. De hecho, hay unas imágenes que dice que él se escondió cuando en el momento que estaban llamando para ungir, se escondió detrás de unos sacos y unas cosas que habían ahí. Samuel lo está mirando, y Samuel jugaba baloncesto y mira, se veía bajito al lado de él. Así que, broma, no jugaban baloncesto para eso. El capítulo número 10, lo hablan aparte y Samuel lo unge. Algo importante que sabemos nosotros sobre la unción. ¿Qué representa la unción para el pueblo de Dios? ¿Qué es eso? ¿Alguien que me pueda decir? José Luis.
Cuando escogen, cuando Dios escogía y le impartía su favor.
Amén.
A esa persona.
La unción era un acto simbólico primero, ¿verdad? Se hacía con aceite, se derramaba el aceite sobre la persona. Y ese acto era simbólico en testimonio a aquellos quienes estaban presenciándolo, pero, como dice José Luis, el poder de Dios venía sobre la persona e identificaba que Dios la había separado para una función particular. Y se hacía, pues, con los sacerdotes, se hacía con los reyes, en estos casos. Vemos nosotros el primer confrontamiento, ahorita yo dije que eran amalecitas. ¿Dije amalecita o dije amonita? Los amonitas. Él enfrenta a los amonitas y esto está en el capítulo número 11. Esa fue su primer confrontación. En el capítulo número 12, ellos están casi celebrando la victoria cuando viene Samuel y les lee la cartilla, como decimos en puertorriqueño. Ellos habían prácticamente negado el poder de Dios y Samuel pide a Dios que haga un milagro. Estaban durante el tiempo de la cosecha del trigo, más o menos para mayo, junio. Y un diluvio para ese tiempo sería un evento catastrófico. Era poco probable que se diera dentro de la costumbre, ¿verdad? Dentro de lo que estaban ellos acostumbrados, en lo que se refería al clima. Pero si se daba, representaba gran pérdida para ellos en la cosecha, lo cual podría representar hambruna para ellos también. Y se da esto y la gente dice que se atemorizó. Estaban aterrorizados por este evento climatológico que Samuel pidió que el Señor hiciese sobre el pueblo. Y entonces todos ellos se arrepintieron. Su corazón más o menos se alineó a lo que Dios quería. Y estaban todos ellos ya más o menos como Dios esperaba, ¿verdad? Estuvimos nosotros estudiando el domingo. Ahora bien, yo titulo este capítulo número 13, a diferencia de cómo aparece ahí, yo digo temporalidad de Saúl. No había pasado bien 2 años del reinado de Saúl que le toca enfrentarse a los filisteos. Entonces había un periodo de tiempo que Samuel había dicho similar anteriormente, que le había dicho, van a darse todos estos eventos y después de estos eventos vas a esperar 7 días y yo voy a bajar ante ti y vamos a ofrecer holocausto al Señor. Para enfrentarse a los filisteos, él veía que Samuel se demoraba según el reloj de Saúl, pero todavía no se había cumplido el término que Samuel le había dicho. Y los hombres estaban atemorizándose, veían que el otro ejército estaba allí, casi encima de ellos, y él dijo, ni corto ni perezoso, pues como Samuel no llega, déjame yo entonces hacer el holocausto, yo. Y fue allá y presentó el holocausto. El problema de esto es que no le tocaba a él. Y esto es algo bien serio, hermano. O sea, no es que usted no realice la función, no es que usted no tenga iniciativa. Es que, aparte de él hacer algo que no tocaba a él, no le correspondía a él dentro de sus funciones, estaba él demostrando falta de fe. Y la iniciativa que él quería mostrar, lo que demostraba era totalmente algo distinto, que no podía esperar en el Señor, no sabía pedirle al Señor. Dentro de las distintas circunstancias, y cuando llega Samuel le dice, ¿qué has hecho? Locamente has hecho, le dice, y es el capítulo número 13 que vemos nosotros ahí, y le dice, por esto en un reino que pudo haber sido por mucho tiempo ya no lo será. Entonces luchan contra los filisteos. En esta porción vemos aquí una representación gráfica del hijo de Saúl. ¿Cómo se llamaba el hijo de Saúl? Uno de los hijos de Saúl, el Jonatán. Entonces, Jonatán era un guerrero valeroso. En esta porción vemos la representación gráfica de los capítulos 13 y 14, donde se narra que él se adelantó a su padre y fue allá con su paje de armas y enfrentó a 20 filisteos. Pero primeramente, esperando una confirmación de parte de Dios. Él dijo, si estos dicen, sube acá para decirte algo, entonces quiere decir que el Señor los va a entregar en nuestras manos. Si no, pues nosotros nos vamos. Cuando llegaron allí, cuando José Luis estaba diciendo en este estudio dominical, los filisteos le dijeron, ven acá, que te vamos a decir algo. Y él dijo, ajá, los entregó en nuestras manos. Y dice que él entraba, los tumbaba y su paje de alma los mataba. Los remataba ahí. 20 mataron. De esa manera, dice que entre los filisteos entró un gran temor y se mataban ellos entre sí. El Señor los confundió. Capítulo 15, y yo dije que ustedes iban a hablar, ¿verdad? Pero yo estoy hablando demasiado. Alguien que me diga, ¿por qué fue desechado Samuel? El Señor les dijo, van a deshacerse de los amalecitas. Y yo dije, Saúl, perdóneme. ¿Por qué Saúl fue? Es importante, una diferencia grande. David quiere decir, el próximo le toca a la hermanita mía.
Ahí fue cuando ellos fueron a luchar contra los amalecitas y se les dijo claramente que mataran todo lo que había en el campamento de los amalecitas. Animales, todo lo que hubiese, no trajeran nada.
Hombres, mujeres, niños.
Todo. Y cuando ellos regresaron, Samuel escuchó a las cabritas, a las ovejas y todas esas cosas haciendo alboroto y se molestó. Dice que después de ahí ellos no se volvieron a ver.
¿Y a quién también le perdonaron la vida?
Al rey.
Al rey
de los amalecitas.
Problema serio. El Señor, en Levítico y Deuteronomio y Número, vemos nosotros que había proclamado una maldición sobre los amalecitas. Los amalecitas, cuando iba el pueblo de Dios de camino a la tierra prometida, le cruzaron al paso y no los dejaron pasar. Entonces, estaban en constante guerra con el pueblo de Dios. Y Dios dijo que iba a acabar con ellos. Entonces aquí era el momento que Dios había escogido. Y había escogido a Saúl para realizar esa función. El pueblo de Dios, por supuesto, bajo el liderato de Saúl, como narra David, no lo hizo. Así que aquí vemos nosotros, al final le dice Samuel, ¿por qué no lo hiciste? ¿Acaso tú te crees que el Señor prefiere que tú le hagas holocausto y la grosura de carne en vez de obedecerle? Y cogió Samuel, ni corto ni perezoso, y lo cortó en pedazos, dice la palabra de Dios. ¡Qué violencia! Personas que dicen, pero qué violento, qué terrible. Es que en los tiempos violentos, el Señor arremete contra aquellos quienes son violentos. Y este individuo, la palabra que Samuel proclama sobre él, le dice, tú que dejaste a muchas madres sin hijos, hoy la madre tuya quedará sin hijos. Estoy parafraseando, ¿verdad? Livianamente. Y lo cortó en pedazos en el nombre del Señor. Y entonces ahí acabó con el rey Agag. En el capítulo 16, David es ungido como rey. Entonces la hermana Miriam me va a decir cómo fue ese evento. El Señor, empieza Samuel a llorar porque el Señor había destituido a Saúl. Entonces el Señor le dice, mira, no llores más, que yo tengo otro que voy a ungir como rey. Entonces él fue para la casa de Isaí. ¿Cómo es que sucedió ahí en la casa de Isaí, hermana Miriam?
Va, deja ver.
¿Cuántos hermanos tenía David? David tenía como 7 hermanos mayores. Entonces cuando él llegó allí, empezaban a pasar. El primero pasó. Sí, ¿cómo lo eligieron?
Sí. Pues llegó
Samuel.
Llegó Samuel a la casa del papá de todos esos muchachos.
Isaí.
Y entonces a casa de Isaí. Y entonces Isaí pues fue sacando los más altos, los más preciosos, los más lindos, y se los fue enseñando uno a uno. Pero Jehová le iba diciendo a Samuel, no, ese no es. Y sacaban el otro, y así fueron pasando todos, y ninguno de esos era. Entonces dijo, pero ¿tienes otro? Sí, tengo uno allí en el campo que está con las ovejas, él está por allá, mándalo a buscar. Entonces cuando llegó el muchacho, Jehová le dijo, ese es mi ungido.
Amén.
Y lo seleccionó Jehová.
Amén. Y ahí, delante de sus hermanos, Samuel ungió a David. Esa fue la primera unción de David. Si nosotros nos fijamos en los relatos sobre las unciones de Saúl, hubo 3 instancias en las cuales fue ungido Saúl. David, esta es la primera ocasión en la cual es ungido. durante uno de los puntos focales del estudio de esta noche, en 2 de Samuel, vemos la segunda unción de David que se le hace en Judá. El capítulo número 5 de 2 de Samuel, posteriormente, no sé si le toca al pastor o a mí, pero quien le toque, en ese capítulo se unge a David por tercera vez, y de esa manera queda nuevamente reunido el reino, ¿verdad? El reino del norte con el del sur, se convierte en esta monarquía nuevamente. ¿Estamos bien? El capítulo número 17, David vence en ese capítulo. ¿A quién? ¿Cómo se llama el que venció David? Llámame, Mauro, ¿cómo se llama el gigante ese a quien David le ganó? Un gigante que estaba diciendo, ustedes no sirven para nada.
Goliath
se llamaba, ¿verdad? Goliath. ¿Qué le decía? Le decía el grandulón ese, le decía a Ibelín, ¡floja! Le decía así, Goliath, ¡flojo! Estábamos hablando de Goliath, ¿verdad? Y ese domingo estábamos viendo cómo podíamos aplicar esto a nuestra vida. Los problemas nuestros, nuestras situaciones, nos dicen así, ¡tú eres un flojo! ¡Tú no sirves! Pero nosotros debemos buscar el David que está en nosotros y nosotros afrontar todas esas situaciones. Y Ibelis hizo, ¿verdad? Pero el domingo te sonreíste. Y míralo ahí, la representación. Dice la palabra del Señor que David tomó 5 chinos de río. Y lo que usó fue uno, en el nombre de Jehová. Él le dijo, tú vienes contra mí con lanza y espada, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, quien te entregará en mis manos y te acabaré contigo y entregaré tus carnes a las aves de rapiña del campo. Filisteo incircunciso. Dios puso palabra en la boca de este varón, pero le dio fuerza y le dio una puntería que es una cosa increíble, ¿verdad? Y fue allá, le metió una pedra en el mismo centro de la frente, el grandulón cayó y dicen que David, ni corto ni perezoso, corrió hasta allá, la misma espada que tenía Goliat se la quitó y lo decapitó. Cuando los filisteos vieron aquello, dijeron, por aquí hay camino, ¿quién me llamó? Y se fueron corriendo y ahí dijeron, vamos para encima, todos los demás. El capítulo 18, no bien acaba David de representar a su pueblo en el nombre del Señor, cuando Saúl le comienza a coger envidia, porque las mujeres entraban a David allá y empezaron a cantar un rap. Ay, yo lo pienso así como si fuera un rap. Saúl mató a 1,000 y David mató sus 10,000. Está bien, pero ustedes pues cántenlo en el ritmo que usted quiera, en el tono que usted quiera. No, yo no creo que haya sido rap para ese tiempo, ¿verdad? El asunto es que Saúl se puso celoso. Hermano, esto no es irreverencia, quiero mantenerlo a ustedes despiertos porque faltan como 14 capítulos todavía, 13. Pero vamos rápido, ¿verdad? Ya estamos casi al otro lado. Estaba en esa porción Saúl ya celoso y dicen que venía ese espíritu malo de parte de Jehová sobre Saúl, que lo atormentaba. Y se ponía bien deprimido y molesto, y era su propio corazón también. Él sabía que había cometido mal contra Dios, pues seguro. Cuando uno sabe que Dios, que nuestro espíritu, y el Espíritu Santo que está en nosotros nos reprende, que estamos mal con Dios, pues así mismo nos ponemos. Si es que nosotros no queremos estar bien con Dios. Y Saúl se encontraba en eso. Pero dice la palabra de Dios que un espíritu de parte de Dios lo atormentaba. Entonces David, que tocaba el arpa, iba allá, le tocaba unas melodías y él se tranquilizaba. Pero cuando escuchó este asunto de que estaban alabando a David más que a él, decía, pues lo que falta ahora es que le entreguen el reino, que lo hagan rey. No sabía él que ya David era rey para Jehová. Y trató de matarlo en dos ocasiones consecutivas en ese capítulo, la consulanza. Y David no se defendió. Si David mató a Goliat y David fuera un hombre de mal genio, pudo haber cogido a Saúl también, creo yo. Pero David era un hombre temeroso de Dios. Entonces, en capítulo número 18, la hija mayor de Saúl dijo, yo no voy a matarlo para que la gente no diga, yo voy a dejar que los filisteos lo maten. Entonces le asignó 1,000 hombres. para que David estuviera al frente y pudiera liderar a esos hombres, y le ofreció su hija mayor. En el tiempo que estaba su hija para el casamiento, no se la entregó a él, sino que se la entregó a otro hombre. Pero se enteró de que Mical amaba a David, su otra hija, Mical, y se la ofreció. Entonces David en cada ocasión decía, pero ¿quién soy yo si yo vengo de una familia pobre? O sea, yo no. ¿Por qué el rey se fija en mí? Entonces, para esos tiempos, se esperaba que si usted iba a casarse, usted entregara un dote. De momento tú decías, me quiero casar con su hija, don Pancho. Y don Pancho te decía, pues, con 12 vacas resolvemos este asunto. Y tú tienes que aparecer con 12 vacas por allí. O 12 vacas y 5 cabritas. Esta otra que pues, está bien con esa, con 7 vacas. Dependía, ¿verdad? Pues para Mical, pues el rey, él le dijo, yo no soy un hombre adinerado, mi familia es una familia pobre. El hombre que vino a traer el mensaje a David fue nuevamente a donde Saúl y le contesta, dice el rey, que no te preocupes por eso, él no te va a pedir un dote, él lo que quiere es que tú le entregues 100 prepucios de filisteo. Y David dijo, nada más, en este término de tiempo, antes de que se acabara el término de tiempo, fue él y mató 200 filisteo y le llevó 200 prepucios de filisteo allá al rey. ¿Verdad? Suena gracioso porque usted dice, para llevar esos 200 prepucios había que matar esos 200 hombres. Y fue para allá, por Mical. Así que ya David tenía esposa y Saúl, en propiedad, era su suegro. Nuevamente, se pone Saúl con la changuería esta de querer matar a David. Y vuelve y le tira la lanza. David decía, voy a tocar aquí una cancioncita, déjame ver si tiene la lanza en la mano. Y tocaba, iba tocando y iba mirando a Saúl a ver si tenía la lanza. De momento cuando cogía la lanza decía, ¡sí! Y se zafaba. Nunca logró ensartar la lanza donde quería. Y se fue. Estaba tramando contra la vida de David. En capítulo número 19 vemos nosotros que allá su esposa, Mical, lo ayuda a escaparse. Le dice, mi papá está tramando contra ti, vete. Lo ayudó a escaparse. Cuando vino Saúl, ella lo que hizo fue que puso una estatua, como en las películas acá. Puso una estatua en la cama. Y allá cuando vino Saúl y dijo, ¡ah, que te cogí! Y lo que encontró fue una cosa y esa. No estaba David por ningún sitio. ¿Por qué tú me hiciste esto? Dijo Saúl a Mical. Y eso nos lleva al próximo capítulo. Desde el principio, cuando Saúl lo acoge como si fuera parte de su familia, Jonatán, el hijo de Saúl, dice la palabra de Dios que le tuvo mucho amor a David. O sea, su espíritu estuvieron en coinonía, ¿verdad? Estaban en unión. Entonces, él incluso le dio de su ropa, de sus posesiones, y lo acogió como si fuera su hermano, más que su hermano. Entonces él se preocupaba mucho por David, por esta situación que estaba pasando con su papá. Y sin deshonrar a su padre, defendía a David y protegía a David. Así que en este capítulo número 20, Jonatán pues le da saber a David, le dice, yo voy a hablar con mi papá para que las cosas mejoren. A ver cómo es que podemos nosotros superar esta situación de otro modo. Yo te voy a advertir si tu vida está en peligro. En capítulo 21 y 22, pues la cosa no mejora y David decide huir. Y allá, pues, él va a distintas regiones y entre ellos, pues, se encuentra en unas cuevas, huyendo. Pero él no iba solo. Él tenía unos hombres que le acompañaban, que eventualmente llegarían a la cantidad de 600. Pues ahí van en las distintas regiones, pues, luchando, pues, dentro de lo que estaba en su corazón. Él era un hombre guerrero, pero era un hombre santo. Era un hombre que estaba en comunión con Dios. Y los hombres que le seguían ciertamente tenían que ser de su misma calaña. Pero la palabra calaña no aplica aquí. De su misma calidad. En el capítulo número 23 vemos nosotros que hay unos individuos en una región, creo que es la región de Keila, donde son amenazados por los filisteos y David y su ejército van y luchan contra ellos, y esto es una campaña que lleva continuamente David. Y él tenía su fama de haber sido aquel que había matado a Goliat. David, quien mató los 10,000, ¿verdad? En una ocasión, en una región, y dicen, adiós, aquí no está el rey de toda la tierra, ¿verdad? Pero él se tiene que hacer el loco. En el capítulo número 24, David y los suyos tienen la fortuna de que pueden dar con Saúl, quien está dormido, roncando, tranquilito, en una cueva. Y David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y no lo hace. Lo que hizo fue que le cortó un pedazo de tela de la ropa que llevaba puesta. Y cuando estaba afuera de la cueva, y está Saúl ahí, y le dice, oye, aquí estoy yo, David, el que tú dices que te quiere matar. Yo tuve la oportunidad de hacerlo y no lo hice, para demostrarte que no soy quien tú piensas. Mira el canto de tela que te falta la ropa aquí. Lo tengo yo. Te pude haber matado. Te estoy hablando en puertorriqueño. No fue que sí que le digo. Lo pude haber hecho y ahí está. Y no lo hizo. Entonces Saúl dice, está bien, está todo bien, no hay problema. No hay problema. Él todavía tiene en su corazón acabar con David. Vaya con esos 600 hombres. Y un detalle particular dentro de la logística de usted poder llevar una campaña militar o tener mucha gente, es que la gente come. Va por una región y él manda a unos hombres a que vayan a un individuo quien tiene terrenos y tiene propiedades. El individuo se llamaba Nabal. Manda 10 hombres que le digan a Nabal, mira, nosotros hemos tenido los esquiladores que trabajan para ti, los hemos protegido, los hemos cuidado, las personas que han venido en esta región, nosotros no le hemos hecho mal. David, habiendo sido ungido como rey, fue humildemente delante de este hombre. O sea, envió hombres que le representaran, pero fueron humildemente delante de él. Él no fue a exigir nada. Él pudo haberlo hecho. Habían enfrentado a los filisteos. Él pudo haber llegado ahí y decirle, esto aquí es de nosotros, busquen dónde vivir. ¿Verdad? Pero eso no era quienes eran ellos. Ellos eran hombres de Dios. Así que le dijeron, nosotros te hemos ayudado, hemos dado un servicio, no hemos hecho ningún mal, tenemos hambre, lo que queremos es que tú nos ayudes y nos des de comer. No le pidieron nada más. Y Nabal dijo, ¿qué David eres tú? ¿Hijo de quién? ¿Quién es Isaí? Que yo no conozco a nadie de ese nombre. ¿Qué tú te crees? ¿Que voy a quitarle la comida de la boca a mis esquiladores y a mi gente para darle de comer a ustedes que ni siquiera los conozco? Y David, cuando vinieron con ese mensaje, dijo, cada uno coja su espada, que vamos a bajar allá donde el individuo este, a donde el Nabal este, y vamos a quitarle todo lo que tiene, y no le vamos a dar nada allí. Iba David prendido, de un maniquetazo prendió ese hombre ahí. Si tú hubieses visto, estaba él, que la cara se puso roja. Iba de camino para allá, y de camino se encuentra con esta señora, Abigail, la esposa de Nabal, quien se enteró antes, una mujer sensata, virtuosa, sabia. Dijo a las mujeres que andaban con ella, dijeron, dame 200 panes y 2 botas de vino, vamos para allá antes de que este hombre nos acabe a nosotros aquí, en el nombre del Señor. Y cuando vio que David venía por ahí, esa mujer se ha tirado para el piso y dijo, Señor, ten piedad de mí, tu sierva. Y mostró reverencia delante de David y le pidió permiso para hablarle. Y le dijo, mire, este hombre, Nabal, que lo que significa es insensato, este hombre es mi esposo, bendito, es lo que tiene por cerebro, es lo que un mime. No le hagas caso, perdónanos por favor, mire, aquí les traigo estas comidas, ten piedad de nosotros. Y David, luego ella le habla, pues él sintió piedad y dijo, qué bueno, tú, por tu sensatez, por ser una mujer sabia, has evitado que corra la sangre aquí. Pero David, que era un enamorado, después nos vamos a dar cuenta, la miró, y miró, y dijo, está bien. Y había algo en su corazón. Eso no lo dice la palabra, pero podemos deducir nosotros más adelantito. ¿Qué sucedió? 10 días más tarde, Dios fulminó a Nabal. Qué ocurrencia, ¿verdad? Y ahí David dijo, pues mira, mándeme a buscar a Abigail, por favor. Y mandaron a buscar a Abigail, y Abigail vino a ser mujer, esposa, y él tenía a Mical, vino a ser también esposa de él, Abigail, y otra mujer de esta región. Ya David tenía, ¿cómo era el nombre de la mujer? Ahinoam. Esas tres mujeres, pero ya había dos que andaban con él. El capítulo 26, nuevamente dan con Saúl. Esta vez, la porción que nos está diciendo la hermana Miriam. Estaba el domito, tranquilo, pero tenía la lanza al lado. Y los que andaban con él decían, dale, que Dios lo puso en tu mano, acaba con él. Y siempre él decía, no sea yo el que le ponga la mano al ungido de Dios. Importante aquí este detalle, hermano. Nosotros estábamos hablando ahorita sobre lo que es la unción. La unción para el pueblo de Dios y para nosotros. El asunto es que en el caso de nosotros, sabemos que la unción es espiritual. ¿Verdad? Y siempre ha sido espiritual. Pero aquí el detalle es que esta persona estaba reservada para una función particular y el pueblo mismo había pactado con Dios cuando aceptaba esta unción. Y este individuo representa a Dios. No es que es Dios, sino que es un siervo directo de Dios. Y David respetaba eso y lo que demostraba el carácter de este hombre. Lo cual es un tremendo ejemplo para nosotros en lo que debe ser nuestro carácter como cristiano. Cuando nosotros hablamos de un siervo de Dios, independientemente de lo que nosotros entendemos pudieran ser su ejecutoria, debemos tener mucho cuidado. Porque independientemente de cuáles sean nuestras filosofías individuales y particulares, aquellas personas quienes están reservadas para una función dentro de la obra de Dios han sido designadas por Dios. Así que hay de nosotros pasar juicio sobre los siervos de Dios. Bien importante esto, y quizá parecería, ¿verdad?, algo superficial que todos nosotros conocemos, pero es necesario que nosotros tengamos mucho cuidado con esto y podemos aceptar esto como un ejemplo de parte de David. Él dijo, ay de mí que yo fuera a tocar al ungido de Dios. Y entonces le perdonó nuevamente la vida a Saúl. En el capítulo número 27, ya David decía, mira, y le volvió a decir a Saúl, te perdoné la vida y nada. Y él dijo, yo sé que eventualmente voy a morir a manos de Saúl. Y se acerca a los filisteos, va allí a Gat, y le dice a los filisteos, aquí estoy. Permítanme estar con ustedes en Gat, que era la región más cercana de Judá, la ciudad filistea más cercana de Judá. Voy a estar con ustedes, si ustedes me permiten ser siervo aquí y estar en esta región. Así que David estaba dispuesto a estar con los filisteos. Fíjense cómo es la cosa, ¿verdad? Y estamos hablando de todas estas cosas que suceden hasta el momento en cual David va a ser ungido nuevamente. Pasan unos 15 a 17 años, digamos nosotros. La palabra de Dios en el capítulo número 5 de 2 de Samuel nos dice que David tiene 30 años en el momento de ser ungido en Judá. Por lo tanto, cuando David es ungido inicialmente, era un nene, literalmente, de quizás de 13 a 15 años, podía tener lo más que podía tener David. Así que 15 años están pasando dentro de toda esta travesía, o sea que lo estamos contando ahora un momentito y usted dice, Dios mío, ¿cuándo el hermano James se va a callar? Porque esto está extendiendo demasiado aquí. Pero ya estamos casi en el capítulo 31. Y está ahí con los filisteos. Yo sé que ustedes no están pensando eso. Yo lo añado así para hacerlo un poquito, para crear un poquito de guerra. Vemos nosotros esta porción del capítulo número 28, este asunto del espiritismo en el cual creía Saúl. Es un detalle terrible, ¿verdad? Hay personas quienes utilizan esto como para sentar el principio de que sí se puede consultar los espíritus. Hermano, la palabra de Dios nos dice que el único intermediario entre nosotros y Dios es Cristo Jesús. No hay ningún otro. Hay personas quienes utilizan esto como fundamento para decir que se le puede rezar y se le puede orar a aquellas personas santas quienes murieron. Vemos nosotros en esta porción que, puesto que incluso Dios permitió que se diera de la manera que se dio, el espíritu que permite Dios que venga, que es el de Samuel, estaba molesto. Era algo que él reprende, por lo cual él reprende a Saúl, que era algo que no debía hacer. Pero Saúl recibe el último fuetazo, para así llamarlo, de parte de Samuel, aún estando Samuel en su muerte, porque Samuel le confirma que su reino caerá, y así mismo es. Los filisteos, así sucedió, ¿verdad? De modo paralelo, los capítulos 29 y 30, mientras están el pueblo de Israel bajo el mando de Saúl luchando contra los filisteos, pues David va en persecución, aparentemente, de los amalecitas, quienes habían saqueado la ciudad de Siclag, donde se encontraba David. Siclag era una ciudad también filistea. Pero en ese tiempo, Dios proveyó para que David no tuviera que ir en contra de su propia gente, porque este pueblo iba a luchar contra el pueblo del norte, contra el pueblo de Dios, y David estaba ahí en la fila y dijo: aquí estoy y aquí están mis hombres. Son 600 hombres que acompañaban a David, pero los príncipes filisteos dijeron: este no es David, el que degolló a Goliat, el que decían que Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000. ¿No eran filisteos los que mató? Nosotros no confiamos en ese hombre. Que se vaya. Dile que se vaya. Entonces tuvo que venir acá el rey de Gat a decirle a David: mira, lamento decirte que los príncipes de filisteos no confían en ti. Perdona, ¿sabes? Te tienes que ir. Vete. Mañana recoge y vete. ¿Ve? Eso fue una bendición disfrazada para David, porque no tuvo que él enfrentar. Y en capítulo 31, lo que se narra es la manera en la cual Saúl murió. Vamos al capítulo, al segundo libro de Samuel. A mí se me quedó algo. Ya explicamos el primer libro de Samuel. Primera de Samuel, lo narramos ahí brevemente, pero esto no sustituye que usted lo lea, porque nosotros, ¿verdad?, fuimos a vuelo de pájaro y lo hicimos en mucho menos tiempo de lo que pensaba que lo podíamos hacer. Pero ya tenemos una base, una introducción, me parece que bastante sólida, para entender las demás cosas que vamos a estar viendo a través de Segunda de Samuel. ¿Sí? ¿Se me quedó algo, David? No. Pues vamos entonces a la primera porción, que se encuentra en Segunda de Samuel 1, los versículos 1 al 4. David quiere leer esa porción.
Aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron.
Gloria al Señor. Así que estaban dos batallas simultáneas dándose, ¿verdad? Estaba Saúl en el monte de Gilboa, ¿verdad?, esta región de Seán. Y estaba David al sur, ¿verdad?, en el pueblo de Siclag. Este individuo, Malecita, que no tiene un nombre aquí, pues iba corriendo desde ese pueblo ahí arriba hasta ese pueblo de ahí abajo. Y aquí abajo está la leyenda, ¿verdad? La cantidad de espacio que más o menos era. Si nosotros miramos de aquí a acá, eran fácilmente 150 kilómetros o como 100 millas casi, 90 y pico de millas. Cualquiera llega con una ropa rota y todo lleno de tierra. Pero el que tuviera la ropa rota no solamente fue porque estaba corriendo y se cayó y estuviera todo lleno de tierra, no solamente era por el terreno, era por el duelo, ¿verdad? Primero, el versículo número 1 nos habla sobre después de la muerte de Saúl. Y dijimos nosotros que ese primer versículo es un puente entre el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel. Nos conecta con ese capítulo número 31, sobre el cual yo no di mucho detalle porque lo vamos a considerar nosotros ahora. ¿Qué sucede en ese capítulo 31? Primeramente, yo les decía al principio que Israel enfrenta al ejército filisteo. El ejército filisteo acaba con ellos, literalmente, ¿verdad? Mueren Saúl y sus tres hijos. Y todos sus varones, todos los que estaban ahí con él, los que no vieron, murieron, los mataron. Entonces, los filisteos deshonraron los cuerpos de estos varones. Se dice que decapitaron a Saúl, desmembraron los cuerpos de sus hijos y de él, los llevaron allá a los templos de Dagón. ¿Recuerdan a Dagón? Este dios pagano de los filisteos, que era un pueblo del mar. Dijimos nosotros que la tradición nos dice que este Dagón tenía cuerpo de pez. Realmente no hay mucha evidencia sobre eso, solamente unas monedas que pudieran aparecer, por lo cual se deduce que esto pudiera ser cierto, pero realmente no hay mucha evidencia. Lo importante aquí es que ellos tenían un dios particular, pagano, que era Dagón, del cual se derivan posteriormente estos Baales, de los cuales nosotros conocemos. Así que los deshonraron y vinieron estos varones de Jabes de Galaad, que es esta región cercana en esta porción al norte, ¿verdad? Aquí dice Ramot de Galaad. Jabes de Galaad es una región un poquito al sur, ¿verdad? Quizás unos 2 o 3 kilómetros al sur del Mar de Galilea, más o menos en esta dirección. Así que esos varones fueron y recuperaron los cuerpos, dicen que los quemaron y les dieron sepultura apropiada según sus costumbres. Entonces, este individuo, estábamos diciendo nosotros que vino en una condición física precaria. Las ropas estaban rasgadas y su cabeza estaba cubierta de tierra, pero según conocemos nosotros de la cultura de esos tiempos, estos eran signos de duelo, ¿verdad? De estar condolido, de estar de luto. Y lo que vino a traer fueron malas noticias. ¿Cuáles eran las malas noticias? Pues el pueblo de Dios había sido derrotado, y segundo, Saúl y sus hijos habían muerto. ¿Por qué para David esto representaba una mala noticia, si no hemos nosotros considerado que Saúl lo que quería era matarlo? Cada vez que lo veía, aunque estuviera tocándole un aguinaldo típico, él le tiraba con la lanza. No era porque tocaba malo David. Entonces, ¿por qué David recibió como mala noticia el que estuviera muerto, hermana Miriam? Amén. La hermana Miriam lo resumió brevemente, ¿verdad? Era el ungido de Jehová, por lo tanto, ciertamente era trágico el que muriera. Dios había perdido esa batalla. Así que, si el pueblo de Dios pierde, lo que se dice dentro del argot, ¿verdad? De la cultura de guerra de esos tiempos, era que había perdido el Dios de ese pueblo. Gloria a Dios. Vamos al segundo punto. En los versículos 5 al 10 de 2 de Samuel, hablamos de los detalles de cómo sucedió esa muerte. Una de las cosas que se dice es que hay cierta contradicción entre la narración que vemos nosotros en 1 de Crónicas, 1 al 10, y el capítulo número 31 de 1 de Samuel, y esto que narra este individuo en esta porción. Pero ustedes van a ver que no es que la palabra de Dios se contradice, sino que es narración, y vamos a ver nosotros cómo es que realmente podemos entender esa porción. Y aquí está la contestación a la pregunta que tú me formulaste antes, pero no te voy a dar adelanto, entonces no me ponías atención en esta parte. Versículo 5 al 10, ¿quién lo quiere leer? José Luis lo quiere leer.
Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó. Y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor.
Así que el amalecita narró. Y en breves palabras dijo: yo por casualidad iba caminando por ahí. da la casualidad que yo iba por ahí. ¿Y con qué me encontré? Con el rey de los israelitas, que estaba allí, encima de su lanza, de su espada, y le dijo, mira, yo no puedo terminar esto, ayúdame. Y yo, como soy tan buena gente, yo no quería que él sufriera. Pues había que acabarlo, ¿verdad? Pues él me lo pidió, y yo fui ahí y lo ayudé. ¿Usted no había escuchado sobre, cómo es que lo que hacía del doctor Kevorkian? ¿Cómo era que se llamaba eso? Eutanasia. ¿Usted no ha escuchado sobre eutanasia, rey David? Yo soy el primer Kevorkian de estos tiempos. 1000 años antes de nuestro Señor Jesucristo, ya había alguien que creía en la eutanasia. Este individuo. Eso es lo que él quería que David creyera. ¿Verdad? Si vamos nosotros al capítulo número 31 de Primera de Samuel, dice, el versículo 3, y arreció la batalla contra Saúl, está bien el capítulo 31 de Primera de Samuel, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viniendo su escudero, viendo a su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Ahí no habla nada de una amalecita que viniera a ayudarlo a morir. Entonces dice, ¿tú ves que la palabra de Dios se contradice? No, es que quien se inventó el cuento fue la amalecita. La pregunta es que nos formulamos nosotros, ¿por qué? Exacto. Seguro. Él quería ser más buena gente. Algo le puedo sacar yo de provecho a esta situación. ¿Y cuál fue lo que sacó de provecho? Por ahorita vamos a ver qué fue lo que sacó de provecho. Hermano, si algo nosotros podemos devengar como aplicación a nuestra vida en lo que respecta a esto, es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con cómo nosotros pretendemos pintarnos en lo que respecta a los méritos que tenemos. No debemos cambiar nada. La verdad es una sola. Las cosas se presentan de la manera que se dieron. ¿Verdad? Esto fue lo que sucedió. Esto, esto, esto y esto. No le añada ni le quite. Muchas veces se presentan las cosas desde la perspectiva de quien lo dice. Yo sé que muchos de nosotros quizás hemos leído libros de historia. En la escuela todos nosotros hemos tenido que leer algún tipo de historia. Pero la historia es tan buena y tan precisa como el que la narra. Este asunto de la objetividad dentro de la historia es un asunto cuestionable, porque aun cuando la historia narre asuntos verídicos, muchas veces hay ciertas cosas que quedan omitidas, y esos asuntos que quedan omitidos pues me hace cuestionar realmente cuál es la objetividad de aquel que estaba escribiendo o narrando el asunto. En lo que estamos nosotros viendo en esta porción, el amalecita le añadió. Él cambió la historia, como dice la hermana Miriam, para ganar el favor del rey David, no sabiendo que, como decía un puertorriqueño, el tiro le iba a salir por la culata. ¿Cómo sabes? Pues, aquí hay un detalle respecto al carácter de David que también vemos nosotros. Él tenía que corroborar. David no era cualquier persona. La función de él y las decisiones que él tomara iban a afectar a mucha gente. Ahora, aun cuando usted no sea un presidente, un gobernador, un alcalde, una persona que, un pastor, una persona que tenga liderato sobre un gran grupo de personas, cualquier acto, cualquier decisión que usted tome va a tener una repercusión sobre otros. Así que nosotros tenemos que corroborar y tenemos que ser sabios respecto a aquellas cosas que nosotros escuchamos y cómo es que nosotros las recibimos, ¿verdad? Cómo las interpretamos nosotros. David fue muy cauteloso, fue muy cuidadoso y le preguntó. Él esperaba que él le presentara algún tipo de evidencia para poder corroborar la veracidad de lo que se le estaba diciendo. en los versículos últimos de esta porción que acaba de leer José Luis, pues estaba la prueba. Primeramente, él dijo, yo participé. O sea, con la misma boca de comer, él dijo, yo hice esto. Y le dijo, aparte de eso, aquí está la evidencia. Esta diadema y este brazalete lo llevaba él puesto. David ciertamente lo tiene que haber reconocido porque él estuvo mucho tiempo con Saúl y lo reconoció como aquello que llevaba el rey. Lo cual nos lleva a la próxima porción. ¿Cuál fue la reacción de David? ¿Verdad? No sé, nosotros vemos estas imágenes, una ilustración artística, por supuesto, de lo que pudo haber sido la reacción. Lo que es el duelo para las distintas culturas es algo que se expresa de manera distinta, ¿verdad? Hay lugares donde se enmutan, donde no hacen ningún tipo de ruido, no gritan, no lloran. Hay personas, hay culturas que son bien parcas. Hay gente que dice que los mismos japoneses son personas que son bien estoicos, para utilizar un término que nosotros entendemos, ¿verdad? Personas que no se conmueven, aparentemente, desde el punto de vista de nuestra cultura. Antes, en Puerto Rico y en otros lugares de Latinoamérica, existían lo que se llamaban las lloronas. ¿Alguien me puede explicar lo que es eso? Hermano José Luis, ¿qué era una llorona?
Una llorona era cuando moría alguien, la familia buscaba personas que lloraran para pagándole para darle más valor al acto.
Amén. Así que, aunque no conocieran a la persona, ¿verdad? Y esa gente estaba ahí. ¡Ay, tan bueno que era! ¡Dios mío! ¡Ay, porque se fue! Y entonces eso era así. Y un lloriqueo y una cosa. Y como dice el hermano José Luis, mientras más gente había llorando, más importante era esa persona que se había muerto. Entonces, eso pues se extrapola y se convierte también en parte de la cultura de los individuos. Hay personas quienes mueren un familiar y pierden el control completamente. Ya no estoy diciendo que uno no debe llorar, no estoy diciendo que sea malo el que la persona llore, pues seguro. Muere un ser querido y nos conmovemos, nos condolemos, lloramos y las distintas personas reaccionan de distintas maneras, pero estamos viéndolo desde el punto de vista de la cultura. Hay unos lugares en los cuales, por ejemplo, el luto para nosotros está relacionado con ciertos colores. Usted no va a un funeral, dependiendo de su edad, ¿verdad? Porque eso va cambiando con los tiempos. Pero personas de cierta edad, de los baby boomers para acá, hasta cierta edad, pues usted va con colores reverentes, ¿verdad? Colores oscuros, grises, negros. ¿Por qué? Porque usted no va a ir a una fiesta. Obviamente, es un asunto de cultura, tradición. Últimamente eso va cambiando, ¿verdad? Usted va con una ropa bien brillante para allá, es como si usted fuera a una fiesta. Es lo que las personas pudieran haber interpretado en los tiempos de antaño. Eso cambia. Ahora, acá es el color negro, pero en lugares, por ejemplo, en un estado de África, en un país de África, Ghana, el luto es rojo. Muere el familiar de alguien y toda la gente se viste de rojo. Ese es el luto de ellos, etcétera. En la cultura hebrea, el asunto de rasgarse la ropa, echarse ceniza, echarse tierra encima de la cabeza, se mutaban, ayunaban, era representativo del dolor de esa que sentían ellos en un momento tan difícil como la muerte de un ser querido. Nuevamente vemos nosotros la reacción de David ante la muerte de aquel individuo que era su enemigo. Él no lo veía como su enemigo, tenía que tener algún tipo de afecto para poder conmoverse de esa manera, porque esto no era un acto como el de la llorona aquí en Puerto Rico. Él realmente se conmovió, como nos muestra la palabra de Dios. ¿Alguien que nos lea esta porción del 11 al 16 en el capítulo 1 de 2 de Samuel? Y bueno, Clara Mari quiere leerlo.
Dice 2 de Samuel del 11 al 16. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron, y lamentaron, y ayunaron hasta la noche, por Saúl, por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿De dónde eres tú? Y él respondió: Yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Y le dijo David: ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: Ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: Tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo: Yo maté al ungido de Jehová.
Gloria al Señor. Y este es un pasaje bien delicado, hermano. Porque aquí pues pudiéramos llegar nosotros a enjuiciar a David por haber hecho lo que correspondía. Hablamos nosotros y aclaramos lo que significaba ser el ungido de Dios. Este hombre, independientemente de si conocía la cultura o no conocía la cultura, temía a Dios o no temía a Dios, había tocado al ungido de Dios. Por lo cual, la sentencia sobre él era una sola. Era la pena capital, la pena de muerte. El que usted no conozca la ley, no le exime de cumplir con ella. Amén. Nosotros no nos exime, no estamos exentos de cumplir con aquellas cosas que se supone que nosotros hagamos, simplemente porque nosotros somos ignorantes de ellas. Por eso es que nosotros, en lo que respecta a la palabra del Señor, de constante y de continuo, exhortamos a que se lea más y más la palabra del Señor. Dios espera ciertas cosas de parte de su pueblo, y su pueblo no está exento de el castigo que conlleva el no cumplir con aquellas cosas que Dios espera de nosotros. Si no hacemos lo que Dios manda, pues seremos disciplinados. En el caso que vemos nosotros aquí, David hizo lo que se esperaba que él como rey hiciera dentro de su responsabilidad. Era necesario que él mandara a ejecutar a aquel individuo quien había matado a Saúl. De él no haberlo hecho, entonces ciertamente a él se le iba a criticar y a él se le iba a juzgar por no haber realizado lo que aparece ahí. Y hay ciertas acciones que ciertamente van a parecer muy antipáticas ante los ojos, pues, de los ojos nuestros incluso para este tiempo que vivimos en el 2011. Hay ciertas cosas que las personas en Puerto Rico no acogemos mucho al ay bendito. Ay, pero no juzgue. El otro día el hermano Tito, el pastor, estaba predicando sobre el juzgar. Estamos considerando Mateo 7, primeros dos versículos principalmente. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y eso es lo que la gente pues se sabe, y de ahí para abajo pues no leen el resto del capítulo número 7. Sin embargo, sí es necesario juzgar. Porque si nosotros no juzgamos, entonces seremos nosotros juzgados por no haber juzgado. El problema es, ¿de quién vamos a ser juzgados? Cuando nosotros no juzgamos de la manera que debemos juzgar, entonces Dios es el que nos juzga. David tuvo que juzgar. Y sentenció a muerte correctamente a aquel que había hecho mal. Este individuo era de otra cultura, de otra nacionalidad, y le dijo claramente, David lo está entrevistando posterior ya a él haber ayunado, o sea que habían pasado ya una cantidad de tiempo. Ellos ayunaron y luego vino David nuevamente y continuó con la entrevista. Pero notamos nosotros la urgencia con la cual David le pregunta. Le dice: ¿De dónde eres tú? ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar a un ungido de Jehová? Y él mismo se condenó con su confesión, pensando él que estaba haciendo bien para sí mismo y que iba a sacarle algo de provecho al haber dicho lo que dijo, y no fue así. Entonces, vemos nosotros nuevamente la reverencia que sentía David hacia Saúl, el amor que sentía él por él y el respeto dentro de su función. Una de las cosas que muchas veces yo escuché en mi servicio militar era que se saluda el rango y no al hombre. Cuando el hombre que lleva el rango es un individuo que es digno de respeto, pues uno saluda con mucho más gusto. Pero independientemente del respeto que usted le tenga o no le tenga al individuo que lleva el rango carga autoridad. Por lo tanto, el rango es lo que se saluda. Estamos hablando en el argot de la milicia. Pero cuando hablamos sobre la palabra del Señor, debemos saber nosotros que hay ciertas expectativas que tiene Dios de nosotros, independientemente de cuáles sean nuestros intereses particulares como individuos. Y esto fue lo que estaba observando David. Ciertamente había un afecto especial que sentía hacia Saúl, además de ese respeto por lo de Dios. Y nuevamente, pues no quiero ser repetitivo, pues se subraya el respeto que debían tener hacia el ungido. El último punto nos lleva al capítulo número 2, los primeros 4 versículos que aparecen ahí, nos narra la segunda ocasión en la cual David es ungido como rey. Y Ivón había dicho ahorita que quería leer, y yo no la dejé leer. Los versículos 1 al 4 del segundo capítulo.
Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ainoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl.
Amén. Así que short, sweet, and to the point. Eso fue lo que pasó. Bien. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Después de esto, de estos eventos que vimos nosotros en el capítulo número 1, ¿verdad? Después que vino este individuo, esta malecita, y le dice: mira, estoy aquí yo, soy el héroe de la película. Te voy a contar algo que tú no sabes y que ciertamente tú me vas a tener que agradecerle de alguna manera. Murió el amalecita por haber hecho incorrectamente. David tomó su palabra, el hombre le dio la confesión, pero la palabra nos muestra que este hombre ciertamente estaba mintiendo y eso le costó la vida. El segundo capítulo nos muestra que de inmediato David ya sabía que él había sido ungido. Pero fíjense ustedes, desde el momento que David fue ungido inicialmente por Samuel hasta este día, habían transcurrido unos 15 años. Y David estuvo huyendo de este hombre que lo quería matar. Al punto de que ya él estaba pensando, decía: pues, quiere decir que eso fue simplemente un gesto de parte de Samuel, porque, como dice la palabra de Dios, cuando él se fue con los filisteos, y él decía: un día de esto Saúl me va a matar, eso es lo que está destinado para mí aparentemente, y se fue para donde los filisteos. Estamos hablando del rey más importante dentro de la cultura del pueblo de Dios, el rey humano dentro de la cultura del pueblo de Dios. Él pensó de esa manera, y una de las aplicaciones que yo veo ahí en lo que respecta a nuestra vida es que nosotros tenemos que aprender a esperar. Y esa es una parte bien difícil, ¿verdad? La paciencia. Si queremos paciencia, tenemos que pasar por pruebas. Ciertamente David pasó por muchas pruebas. 15 años para capacitarlo a él realmente para ser el rey que Dios quería que él fuera sobre este pueblo. Este pueblo de duro de servicio. Y lo primero que él hace es que él consulta a Dios. Su primer acción fue así oficial, como el rey que viene a suceder a Saúl, es consultar a Dios. Le dice: ¿qué tú quieres que yo haga ahora? ¿Para dónde voy? No dice cómo lo hizo, pero debe haber sido utilizando el Urim y el Tumim, para ver qué era lo que Dios quería. Y Dios le muestra: para Hebrón es que vas a ir. Y comienza su travesía, y toda la gente que estaba con él se fue con él. Ainoam, la jezreelita, Abigail, no le ponga Ainoam a su hija. Ainoam, porque todo el mundo va a tener problemas, ¿verdad? Todos, como esos nombres que ya terminan en Ushka. No le ponga Ainoam. Y hacen su travesía todos estos hombres que le acompañaban, y al último vemos nosotros la toma de posesión. Le ungen oficialmente como rey de Judá. Falta una unción adicional, que es un asunto que tuvo que este pueblo sacar de su ser porque era un evento que para ellos iba a ser muy difícil, unirse los del norte con los del sur, pero eso lo vamos a ver en el capítulo número 5. ¡Amén!
¡Amén!
¡Qué mucho hablamos! ¿Verdad? Vimos todo el Primera de Samuel, vimos la primera porción de Segunda de Samuel, y esto nos sirve a nosotros como una base para poder ver lo que las cosas que van a estar sucediendo en el segundo libro de Samuel. Dos cosas importantes que yo quisiera que nosotros consideramos como aplicación en el estudio. Primeramente, debemos respetar los líderes designados por Dios. No nos tienen que caer bien. David reconoció, no estoy hablando, ¿verdad? No estoy hablando de mi pastor. El pastor a mí me cae bien. David reconoció que Dios había colocado a Saúl en esa función, por lo tanto debía aceptarlo, aunque esto significara que debía huir. No debemos alegrarnos con los pesares de los que se oponen. Y eso es algo que dentro de la cultura de este país, usted ve que no se cumple. Porque aún personas que se hacen llamar cristianos, yo lo he visto, no estoy hablando de personas, ¿verdad?, que están dentro de nuestra congregación, pero nosotros pudiéramos pecar de eso en algún momento. De pronto, a alguien no le va bien, y dicen, ¿tú ves? ¿Tú ves que le iba a pasar eso? David había sufrido la injusticia de parte de Saúl, pero ¿qué hizo él cuando se murió Saúl? De hecho, ¿verdad?, y vemos nosotros ahí el cántico de David sobre el cual no vamos a ir en este momento. No por eso se alegró por su muerte, su respeto hacia él no estaba supeditado a cómo lo tratara. Y si quisiera que fuéramos brevemente sobre la endecha de David, dos cosas importantes que aparecen ahí es que esta endecha lo que subraya es que David no quiere que se celebre la muerte de Saúl y sus hijos como algo bueno. Por el contrario, él dijo, murieron los valientes del pueblo de Israel, murieron los más importantes de entre nosotros. Que no se mencione como un evento para que se enteren los filisteos y ellos estén allá celebrando. El versículo 19, en el primer capítulo de Segunda de Samuel, dice, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. Al final, subraya nuevamente, en el versículo 27, como han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. El versículo 26 dice, angustia tengo por ti, y ahí es donde cambia, ¿verdad?, de la tercera persona, y lo hace algo bien personal. Habla él como David. Dice, angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Así de cercanos estaban estos dos varones. Eran dos hermanos, realmente, y la confianza que tenían era muy íntima, ¿verdad? Y David, cuando mueren estos dos varones, se entristece grandemente. Al extremo, ¿verdad?, que deja esta endecha y lo deja como para que el pueblo de Dios también tenga luto, cumplan con el duelo por la muerte de estos dos varones, no que sea motivo de celebración. Y nosotros tenemos que crecer a la altura de poder nosotros también ver en nuestros enemigos o aquellos que nos quieren hacer mal el potencial de ser hijo de Dios. Y eso es lo que yo veo en esto. A veces nosotros pudiéramos ver en aquel que nos quiere hacer daño todo lo peor, todo lo más vil del mundo, y esto nos separa de ese individuo al punto que nosotros no le podemos ser de bendición. Y Dios espera todo lo contrario de parte nuestra. Que nosotros no le paguemos mal con mal, sino que nosotros procuremos ser de bendición a todos, aún y sobre todo en el momento de su desdicha. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pregunta, duda. Mira para allá, nos dio el tiempo. Qué chévere. La semana que viene, no. La otra semana. ¿De quién es esa cabeza que está ahí? No es la del filisteo. Bueno, por lo menos no es la de Goliat. Es la de Isboset. ¿Y qué ustedes creen que le va a pasar a estos dos? Léalo, léalo. Para dentro de dos semanas, nuestra asignación es Estudio 28, Isboset, rey de Israel. Y ahí queda un pedacito de él. La semana que viene estamos todos exhortados a estar aquí para poder, obviamente nos vamos a ver este viernes, si el Señor lo permite, en el culto dirigido por los jóvenes. El domingo también tenemos nuestro culto regular. Y el martes vendrá el hermano Frank Carrión a predicar. Y estamos seguros de que va a ser de mucha bendición para todos aquellos que estemos aquí. ¿Habrá alguna petición especial que ustedes quieran que yo añada en esta oración final para dar por terminado el estudio? A menos que el pastor tenga algún mensaje, algún otro anuncio. ¿No? ¿Perdón? Una petición. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Alguien más? Hermana, vigía. Amén, pues vamos a orar. Si puede estar puesto de pie, hágalo. Si no, se puede quedar sentadito, el Señor lo entiende. Gloria al Señor. Padre Santo, te damos gracias en esta noche por este tiempo que tú nos has permitido para compartir la palabra. Gracias porque la tenemos, mi Señor. Gracias porque la podemos leer, la podemos disfrutar, Padre Santo, sabiendo, mi Dios, que cada vez que la leemos, tú nos hablas a nuestro corazón y podemos nosotros ser capacitados para la obra que tú nos has mandado que realicemos. Te pedimos, mi Señor, que dentro de la sabiduría que aparece en tus palabras, crezcamos nosotros también en sabiduría y aprendamos de los errores de aquellos varones y mujeres que están en la palabra para nosotros no cometerlos contra ti, mi Señor. Y que aprendamos también del carácter de aquellos quienes están en la palabra, quienes fueron tus siervos, para que podamos nosotros también desarrollar un carácter modelando, mi Señor, aquellos caracteres de los varones y mujeres que tú fuiste capacitando antes que nosotros, mi Señor. Te doy gracias por mis hermanos, cada uno de los cuales han llegado hasta aquí en esta noche. Yo te pido, Padre Santo, que tú reciproques su obediencia con tu bendición, que tú seas con cada uno de ellos, contestando las peticiones que están en sus corazones y en sus mentes, que tú les cuides, mi Señor, de todo mal, y que ellos puedan estar gozosos, sabiendo que tú estás con cada uno de ellos, mi Señor. Mira estas peticiones que mis hermanos presentan delante de ti. Primeramente, mi hermano Eric, que te pide que este viernes él quisiera estar aquí en el culto de los jóvenes, a pesar de que él tiene un compromiso ya establecido, que si, mi Señor, tú dentro de tu poder puedes realizar la logística, arreglar las cosas para que él pueda estar con los jóvenes y poder gozarse y recibir la bendición de poder estar congregado, te pedimos que tú lo hagas, mi Señor. Bendícelo, mi Señor, y que pueda cada día poder seguir creciendo en conocimiento y en fe, para que así te pueda servir de la manera que tú esperas. Amén. Te pedimos también por nuestro hermano Virgilio, por su salud, mi Señor. Mira que él está afectado ya desde hace unos días. El domingo llegó hasta aquí, afectado de salud, Padre Santo. Tú conoces su cuerpo, tú conoces su andar. Te pedimos que tú le bendigas, mi Señor, que tú seas con él, que tú le unjas con tu presencia y tú le permitas la fe necesaria para poder reponerse de su condición, mi Señor. Dale también la fe a mi hermana María. Dale salud, Padre Santo, para que ella pueda estar con él y le pueda servir de la manera que tú quieres que lo haga. Que ella pueda estar en ese hogar también, mi Señor, alabándote y glorificándote a ti en todas las cosas. Te pedimos por sus hijos, que tú seas con ellos, que tú les cuides, que tú les atraigas hacia ti, mi Señor, y que ellos tomen las decisiones correctas en los momentos que tengan que tomarlas, mi Señor, según tus designios, todos, mi Señor. Te pedimos por Corey, que podamos tenerle también de regreso sano y salvo, Padre Santo, en agosto, para que pueda continuar compartiendo con los jóvenes y con todos nosotros, y podamos todos serle de bendición a él y él también a nosotros, mi Señor. Mira a mi hermana Miriam, gracias porque la tenemos aquí en esta noche, mi Señor. Te pido que tú la cuides, que tú la bendigas, que tú le restaures la salud completamente, mi Señor, que ella pueda sentirse bien, que no haya preocupación en su mente respecto a su salud, que ella confíe en que su salud está puesta en tus manos y que podamos seguir nosotros disfrutando de ella y poder recibir la bendición de su presencia y cada uno de nosotros también pueda hacerle bendición para ella. Te pido por mi hermano José Luis, por su afección de la garganta, Padre Santo, por la tos esa que ha aparecido ahora. Según llegó, mi Señor, te pido que se vaya, que tú le cuides mucho en su salud y que él pueda sentirse bien para cuidarle a su esposa, mi Señor. Por todos mis hermanos, te doy gracias por la visita que pudimos dar al hermano Tito durante el día de ayer. Gracias porque le pudimos conocer y ahora podemos asociar un rostro con su nombre. Gracias, Padre Santo, por la sabiduría que vimos en él y por el gozo con el cual nos recibió. Te pedimos que tú proveas otras ocasiones para nosotros también podamos estar con él. Ayer él me dijo que quería estar con nosotros cuando le invitamos, mi Señor, y que si se sentía bien hoy estaría con nosotros. Aparentemente no se siente bien o hubo alguna situación. Te pido que tú seas con él en este momento, que tú le cuides. Y si fuera posible en un momento dentro de tu tiempo, mi Señor, que él pueda estar aquí congregado con nosotros también. Bendice a la hermana Luz María, dale salud para que ella pueda estar con él y pueda hacer todas las cosas que ella siempre hace, Padre Santo. Te pido por el resto de mis hermanos, gracias por la hermana Norma que le tienes con nosotros hoy nuevamente. Cuida de su salud, bendícela y permite, Padre Santo, que ella siempre pueda sentirse bien para servirte a ti en todas las cosas. Por aquellas peticiones que se me quedan, mi Señor, tú las conoces todas. Tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos, los que están aquí y los que no están aquí en esta noche. Yo te pido que tú, en tu gran misericordia, tú nos cubras con tu presencia a cada uno, que en este momento nos lleves con bien a nuestros hogares, a donde quiera que fuéramos nosotros, que nos cuides en el camino y que esta noche pueda ser una de descanso para cada uno de nosotros y que si a ti te place que mañana podamos despertar, que podamos hacerlo para darte la gloria a ti en todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, que Dios les bendiga.